No countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion to use. Imagine all the Hablamos de los Juegos Olímpicos de Tokio, tres medallas que han traído los navarros a nuestra comunidad y que ya son ocho los deportistas que tienen metales en los Juegos. Eso sí, sin contar, sin sumar esos deportes de exhibición. Jaime Armendáriz, unos nuevos Juegos que hemos podido disfrutar, que el deporte nacional ha estado bien alto. Se han rozado alguna medalla más de la que se ha conseguido, pero creo que es para estar orgulloso. Yo ya de paso añado que ha sido una pasada, como ha narrado, como ha contado y cómo nos han hecho vivir estos Juegos Manolo Lama y todo el equipo que estaba allí en Tokio, pues contándonos todas las sensaciones y experiencias de nuestros deportistas. Pero eso sí, Jaime, nuestros deportistas, nuestros ocho que han estado allí, nos han dejado el pabellón muy alto.
Muy, muy alto. Han dado un nivel buenísimo todos los que han estado ahí, sobre todo con algunas sorpresas como el atleta Asier Martínez de aquí de Pamplona. Y es para estar realmente orgulloso de estas dos semanas que han pasado nuestros deportistas en Tokio, sí.
Un Asier que seguro que nos va a dar muchas alegrías en los próximos eventos. Y nosotros en este lunes queremos repasar estos Juegos y saber cómo lo han vivido desde dentro, pero no nos vamos a ir un deportista, porque son la parte principal, pero hay partes indispensables, como en este caso son los árbitros, los técnicos, y vamos a hablar con nuestra Paula Remírez, ya lo saben, compañera nuestra que está siempre con Fermín Astrain en Tiempo de Juego Navarro, Ritmo de Rock and Roll, que los ha vivido desde dentro como árbitro y que nos va a contar. Paula, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿qué primer recuerdo te viene de los Juegos, aunque todavía los tendrás muy recientes?
Ahí son muchos, no solo es uno, ¿eh? La verdad es que me vienen muchas imágenes de la competición, muchas imágenes de todo, cómo ha sido todo el proceso de llegada, ¿no? Cómo lo tienen todo organizado. A mí es algo que me ha dejado, la verdad, impresionada. Cómo los japoneses tenían absolutamente todo bajo control. Desde el punto en el que llegas, una vez que estás dentro del pabellón, hasta el momento que te vas. Eso me ha dejado a mí, vamos, alucinada.
Oye, ya casi se puede decir que lejos queda los preparativos, los nervios de si te convocaban, los nervios de si vas a poder ir con toda esta pandemia, tu positivo fuera de nuestro país, que lo tuviste que sufrir, pues mira, al final me imagino que uno coge todo lo vivido y lo sucedido y te sale en saldo positivo, ¿no? Que lo has disfrutado mucho.
Sí, vaya, todo eso ya no ni me acuerdo. O sea, todo eso ya estaba muy pasado. La verdad es que es verdad que mi positivo fue en marzo, y que no fue hace tantísimo, ¿no? Pero para mí ahora mismo está bastante lejano todo eso. Y lo mismo, los preparativos, esos nervios, pues ya no me acuerdo prácticamente de nada. El recuerdo así más presente que tengo, como te digo, son los propios juegos. Yo creo que me puedo acordar cada día, ¿no? Lo que estaba sintiendo yo cada día, lo que vivía cada día. Incluso los tres primeros días previos, que esos que teníamos que hacer esa mini cuarentena, llegada y un entrenamiento que hacíamos diario. Te puedo decir, creo que cada día, lo que hicimos, lo que estaba sintiendo, y es algo, sí, yo creo que lo tengo muy, muy presente.
Oye, pues guárdalo bien en el cerebro, ¿eh? Para que esa sensación y esas imágenes sean para siempre. Ahora le dejo el turno a Jaime para que te pregunte. Yo te hago una, me voy a ir también a los prejuegos. Me imagino que ahora mismo, ¿no? Con esta pandemia, pues mucha gente cuando se va a ir de vacaciones, pues los días antes, aunque tenemos siempre cuidado, pues los días antes tienes un poquito más de cuidado, pues de no ser contacto estrecho, de tardar en contagiarte. Me imagino que de cara a los juegos, los días previos tienen que ser de casi ni de querer enviar WhatsApps por si acaso, ¿no?
Sí, de hecho nos recomendaron los 14 días previos aislarnos y bueno, yo de hecho también me aislé, como pude, o sea, tampoco fue un aislamiento súper, súper restrictivo, pero bueno, pues intentaba no juntarme con gente en espacios cerrados, siempre en espacios abiertos, intentando siempre llevar la mascarilla, no hacer, bueno, pues era en principio también del verano, 1 de julio, y siempre yo además cogía vacaciones el 1 de julio, y siempre te apetece hacer pues más eventos sociales, ¿no? Uh-huh. Juntarte con amigos, bueno, pues intenté evitar todo en la mayoría de lo posible. Pero bueno, tampoco fue muy duro, ¿eh? Tampoco fue un confinamiento súper, súper estricto, pero bueno, intenté mantener unas mini medidas.
Jaime.
Oye, Paula, yo te quería preguntar, porque siempre que pensamos en los juegos lo hacemos por los deportistas, pero esta figura del árbitro, ¿cómo os alejáis en Tokio? ¿Estáis cerca de la ciudad deportiva, cerca de los estadios en los que arbitráis o cómo es la vida del árbitro allí?
Pues depende mucho en el deporte. Cada deporte, bueno, el comité organizador prepara el alojamiento de los árbitros dependiendo del reglamento de cada deporte. En el nuestro concretamente, yo también sé del caso de esgrima, boxeo, muchos deportes, en nuestros propios reglamentos está incluido que los árbitros tienen que estar alojados en un sitio diferente al de los deportistas. Uh-huh. Entonces, en nuestro caso, no nos alojamos en la Villa Olímpica, pero bueno, no es el alojamiento, es diferente en los juegos y en competiciones internacionales, ¿eh? Y entonces, en nuestro caso, estábamos alojados en un hotel que estaba, 200 metros enfrente del pabellón. Sí que es cierto que los deportistas estaban en la Villa Olímpica y nuestro pabellón estaba en la región de Chiba, no era Tokio Centro, que está más o menos como a media hora en tren de lo que es el centro-centro de Tokio. Entonces, para los deportistas, bueno, al final ellos solo compiten un día y entonces sí que tenían que desplazarse desde la Villa Olímpica hasta el pabellón, esa media hora previa y luego, bueno, pues todo lo que incluía, si iban progresando en los combates, al final se tenían que quedar todo el día en el pabellón, ¿no? Entonces, para ellos, bueno, el desplazarte un día tampoco supone demasiado para toda su preparación y toda su competición. Pero para nosotros, que tenemos que estar los 4 días desde el inicio de la desde eran las 8:30, entrábamos al pabellón y salíamos a las 10:30 de la noche, pues si tuviéramos además que desplazarnos, ya era demasiado. Llegábamos cansadísimos todas las noches al hotel. Entonces, bueno, nuestro hotel estaba a 200 metros y era enfrente, era cruzar una carretera.
Uh-huh. Cuéntanos cómo es un día tipo de Paula Ramírez en Tokio, en los Juegos. Has dicho que empezabais a las 8:30. Desde que te levantabas, ¿cómo era ese día?
Sí, bueno, nosotros normalmente nos levantábamos hacia las 6 más o menos, porque, bueno, entre que tienes que ducharte, tienes que preparar, pasa el desayuno. Además, nosotros estábamos alojados en un hotel que no era exclusivo de los Juegos. Estábamos también compartiendo lo que son instalaciones de hotel con otros huéspedes, que, bueno, pues había japoneses, había de todas partes del mundo. Entonces, sí que es cierto que teníamos determinadas plantas pues para solo lo que es tema de los Juegos, ¿no? Entonces, era un hotel que era una torre y estábamos desayunando en el piso 50. Entonces, bueno, las vistas eran alucinantes, porque nosotros, como te digo, estábamos en lo que se llama Chiba, que es como la bahía de Tokio, y las vistas eran súper bonitas. Entonces, bueno, aprovechamos para desayunar más o menos pronto, a las 7:45, según días, los primeros días íbamos antes, ya estábamos desayunando, y desayunábamos con calma, porque de hecho nos juntábamos la mayoría de los latinos, que es verdad que a nosotros nos gusta desayunar. Hay mucha gente europea o de otras partes del mundo que igual no tienen tanta costumbre del desayuno, ¿no? Ellos con un café, bueno, pues ya pueden funcionar toda la mañana, pero es verdad que españoles y latinos compartimos un poco esa tradición, ¿no? Del desayuno del día fuerte. Entonces, que nos juntamos, seríamos al final, no sé, entre 6 latinos y 5 o 6 más que también venían a desayunar, desayunábamos hablando, charlando que habíamos hecho el día anterior, porque como te digo, los días eran larguísimos y luego ya acabábamos súper cansados. Y para las 8 de la mañana ya teníamos que estar dentro del pabellón. La competición empezaba a las 10, pero bueno, pues teníamos siempre como un pequeño briefing, ¿no? Que nos contaba, pues esto habéis hecho mal, esto habéis hecho bien el día anterior, mejorar esto, mejorar lo otro. Bueno, luego hay una serie de acciones que hay que hacer en ese tiempo, pues hay que hacer un pesaje a los competidores que van a competir el mismo día, se llama un pesaje aleatorio. El pesaje regular, el oficial, se hace el día anterior, pero el mismo día de competición se hace otro pesaje y los competidores no pueden pasarse de un peso del 5% del máximo de su categoría. Eso es para evitar pues que no haya estas bajadas brutales de peso de los competidores y después que repunten, ¿no? Pues que los competidores más o menos se mantengan esos pesos. Entonces hay una serie de cosas...
Alguno tendrá que mirar bien el desayuno, ¿no? Por si acaso.
Sí, eso es, sí. Entonces, bueno, pues es un poco para que físicamente y para el tema de salud es mejor, ¿no? El que no haya esos cambios tan bruscos de peso. Y entonces, bueno, ahí ese rato de la mañana es verdad que muchos los pasamos esperando sin hacer nada, pero había muchos días que a algunos árbitros nos tocaba hacer ciertas cosas. Pues a uno les tocaba hacer ese pesaje, la competición empezaba a las 10, pero hay otro puesto en nuestro caso que se llama inspección, que los competidores antes de entrar a la pista a competir hay que chequearlos, que tengan todas las protecciones correctas, que no lleven nada metálico, que lleven todo conforme a las normativas, que en el caso de los juegos está regulado incluso el tamaño del cinturón, por ejemplo. No puede ser más largo de una longitud. O el tamaño de los pantalones. No pueden ser más largos del tobillo. Pues hay que chequear un montón de cosas, ¿no? Entonces, la mañana comenzaba con esos tipos de esas acciones, esos procesos. Uh-huh. Y luego ya a las 10 empezaba la competición. Y ahí ya, bueno, pues había que esperar. Si te tocaba estar asignado a un combate, teníamos una sala intermedia en la que ese equipo que ya estaba asignado iba a esa sala intermedia, nos preparaban. El árbitro que es el central te daban un walkie-talkie. Y, bueno, hay otro árbitro que es el de vídeo, le dan también otro walkie-talkie para comunicarse. A otro árbitro que es el que lleva las anotaciones de los puntos, le dan la hoja para que haga sus comprobaciones previas y ya cuando el equipo está completo, sale a pista. Y entonces en los juegos es verdad que tiene todo un horario y tiene que ir súper puntual. Pues dos minutos antes de que sea la hora que empiece el combate, porque tiene todo, como te digo, su horario desde bastante tiempo antes de los juegos, todo el mundo ya sabe cuándo empieza cada combate y eso es todo por el tema televisión. Entonces, hay un presentador que anuncia la entrada de los árbitros. Pues en este combate los árbitros son y te van nombrando. Entonces, pues nosotros hacemos un paseillo que ya tenemos entrenado de los días previos y ya sales a hacer el combate. Entonces, ese proceso ya de estar nominado para un combate, ese paseillo, hacer el combate y salir, pues eso es desde las, como digo, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ahí teníamos un descanso hasta las 6, es el único descanso que teníamos, que era nuestra hora de cena, y luego ya continuaba desde las 6 y media hasta las 10 y media de la noche. Y eso era un continuo todos los días. Además, con la particularidad de que si había un competidor europeo, bueno, en este caso, yo europeo porque soy europea, tú no puedes estar arbitrando en ninguna de las posiciones posibles a ningún competidor de tu continente. Entonces, claro, para los europeos, que además éramos los árbitros más numerosos, pues era un poco una faena, porque la mayoría de los competidores que llegaron a semifinales y finales han sido europeos. Claro. Entonces, bueno, pues teníamos que esperar mucho rato en una sala que teníamos de espera, ¿no? Para los una sala de árbitros, que llamamos. Y bueno, es una pena porque no podemos nosotros participar en ninguna de las posiciones cuando hay un competidor de nuestro continente. Pero bueno, forma parte de los juegos y bueno, todo el mundo obviamente lo asumimos como tal, ¿no? Pues si no podemos estar asignados en un combate, pues es por nuestro bien al final, ¿no? Es un europeo que ha llegado todavía más alto.
Ahora le dejo a Jaime preguntar. Tengo una antes. ¿Aproximadamente cuántos combates hacíais a diario? Ya has dicho que dependía un poco dependía de si había muchos o pocos europeos, pero más o menos, ¿cuántos combates?
Nosotros arbitrando, pues va a depender, no sé, depende. Yo, por ejemplo, los europeos, yo creo que hacíamos, de lo que es de central, en el árbitro en medio, uno o dos al día, como mucho. Porque la verdad es que nosotros teníamos 30 árbitros en total. Entonces, que hubiera combates en los que ninguno de los dos competidores fue europeo, la verdad es que no había muchos. Y nosotros éramos 11 árbitros europeos. Entonces, repartir todos esos combates entre los 11 era bastante complicado. Sí que es cierto que, bueno, igual no estabas haciendo eso, pero te tocaba estar haciendo, como digo, inspección, ¿no? Pues es verdad que igual no es la parte visible, que estás enfrente de las cámaras, pero es otra función que también hay que hacerla y que es indispensable. Entonces, bueno, yo creo que formar parte de cualquier puesto, ¿no?, sí, de unos juegos es, vamos,
responsabilidad
para estar súper orgulloso.
Sí,
eso
para
es,
estar muy
responsabilidad
sí,
es para estar orgulloso. Pero bueno, hay árbitros que han arbitrado más, no porque sean mejores que otros, porque yo creo que en el caso que estábamos los 30, todos teníamos un muy buen nivel. Yo creo que de casi nadie puedes decir que este es mucho mejor que este otro o este es peor. Pero los que han arbitrado más ha sido porque igual son de un continente que no tenían competidores. Uh-huh. Entonces, bueno, pues como te digo, en los juegos, esa es una de las casuísticas que se dan. No se da este caso en un campeonato del mundo, por ejemplo. Las normas no son tan restrictivas, pero en los Juegos Olímpicos, en nuestro caso, nuestra federación tiene estas normas internas.
Uh-huh. Jaime.
Paula, yo te quería preguntar, en un acontecimiento tan internacional como los Juegos, que habrás conocido a gente de todo el mundo, ¿qué aporta una navarra, una pamplónica como tú, que cuenta de su pequeño rincón del mundo hacia los demás y qué has aprendido de tus nuevas compañías?
¿Qué cuento? Bueno, yo creo que ya saben todos dónde está Pamplona, en el mapa. Y espero que lo sepan, porque vamos, no hago más que hablar maravillas de nuestra tierra. Y es verdad que al principio, porque los árbitros que hemos estado en los juegos, ya llevamos bastante tiempo juntos, todos saben, vamos, que es dónde está España, obviamente. Y al principio la mayoría solo ubicaban Madrid y Barcelona. Pero ahora ya, no, Pamplona sabe todo el mundo.
Lo tienen
hasta,
clarísimo.
Clarísimo, sabe lo que son los Sanfermines. Y hasta el propio presentador, el que hace las retransmisiones para la Federación Mundial, vamos, cuando habla de mí, por ejemplo, habla Paula de Pamplona, y no habla Paula de España, es Paula de Pamplona. Vamos, lo tienen bastante ubicado en el mapa y, bueno, yo creo que es algo que yo estoy muy orgullosa, ¿no?, de nuestra tierra, y está claro que lo hago saber a la gente.
Oye, Paula, el día de combate, en ese rato que teníais entre medio, ¿da tiempo a comer normal? ¿Se te cierra el estómago? ¿Con un poquito de los nervios se come más? ¿O cómo es tu hora de la comida?
Pues la verdad es que la comida, no teníamos parón para comer, entonces conforme íbamos viendo esas asignaciones que os he contado para los combates, si veías que tenías un rato libre, ibas a comer, ¿no? Teníamos desde las 12 hasta la 1:30, me parece que es la hora de la comida, y bueno, no es que se te cerrara el estómago. Hay días que igual habías desayunado menos, yo sobre todo lo notaba en el desayuno, cuando había desayunado menos, igual tenía más hambre. Pero también es cierto que la comida que teníamos era pues la comida típica japonesa, pues mucho arroz, pollo y, bueno, pues no sé, para mí yo me quedaba con un poquito de hambre. Pero yo prefería también esa sensación que no estar muy saciada, porque luego también te entra esa modorra, y ya que nosotros los europeos teníamos mucho rato de espera en esa sala, pues si ya te entraba modorra, pues no, o sea, era mortal. Porque al final, bueno, yo no soy tampoco de tomar mucho café, pero tuvimos que pedir que nos pusieran una cafetera en la sala, porque es verdad que te entraba, ¿no?, ese sueño ahí de estar esperando, de no hacer nada, y que necesitaba estar activo, porque si te quedabas un momento sin, pues, ¿no?, te tumbabas a dormir y de repente te asignaban, el ponerte otra vez en funcionamiento, el activarte, te costaba mucho más.
Oye, y claro, le ves a los deportistas que antes de su competición, les ves que están concentrados, que están cada uno con sus rituales, voy a llamarlo así. ¿Tú tenías los tuyos o cómo estás antes de cuando te toca ser árbitro central?
Ojo, pues a mí la verdad es que me gusta el saber quién es mi equipo y el intentar interactuar un poco con el equipo, ¿no? Y sobre todo que sea muy distendido. O sea, yo soy la típica que cuando estamos esperando, que lo hacemos en una sala aparte, bueno, pues estoy intentando que moverme mucho, sobre todo para entrar un poco en calor, porque yo soy además muy friolera y en ese sitio hacía mucho frío, y intento pues entrar un poco en calor y que sea el ambiente entre todos, porque es verdad que todo el mundo, bueno, pues intenta hacer muy buen papel, está todo el mundo como muy serio. Y a mí, el que esté la gente toda muy seria, ay, no, se me pone todavía más nerviosa. Entonces, pues sí, intento que, pues que haya un poco de risa, que sea entre todos, ¿no? Que, pues que congeniemos bien, pero que sea distendido. Entonces, bueno, pues unos días estábamos haciendo unos, no sé, unos típicos bailes, había una música, ¿no? Siempre entre medio como de descanso, intentando como bailar, siguiendo el ritmo de la música, intentando que todo el equipo pues hiciera también lo mismo. Y luego ya también es verdad que sales con una, no sé, sales de forma diferente. El equipo también lo afronta más relajado y esa, no sé, esa pequeña distensión que has tenido antes para mí es muy beneficiosa para cuando yo estoy de central. Y yo creo que hace esa labor de equipo, ¿no? Que no es cada uno individualmente, que sale como muy concentrado en lo suyo. Yo creo que se hace un poquito esa pequeña piña que se necesita también tener en el arbitraje.
¿Y el rato que no estás arbitrando te da tiempo a ver combates?
Sí, sí. Tenemos en la sala esa de espera. No nos dejan estar en el pabellón, lo que es dentro, pero tenemos en la sala de espera siempre una tele. Y bueno, pues vamos viendo los combates como si estuvieran, en este caso, como los emitían en directo, bueno, pues era la misma tele, ¿no? Que nosotros lo teníamos por todos los lados, por todos los pasillos, en el comedor y todo, estábamos viendo los propios combates. Y bueno, por lo menos se agradece, ¿no? Luego tenemos también otro marcador aparte, que ese sí que no se veía, que es un poco un marcador interno para ir viendo, pues, cómo van sumando los puntos, cómo van sumando las penalizaciones. Y pues bueno, sí que comentamos nosotros entre todos, muchas veces no comentamos la propia acción arbitral, comentamos a este competidor pues qué bien lo ha hecho, qué mal lo ha hecho, o pues el año pasado lo hizo mejor, o fíjate este que era desconocido, la española, ¿no? Por ejemplo, a mí me alucinó, no le conocían nadie a Adriana Cerezo, a la española de menos de 49, la que sacó plata el primer día, y bueno, pues para muchísimos árbitros fue todo un descubrimiento porque la conocían solo los pocos europeos que estábamos, de haberla oído y de haberla visto en algún campeonato. Pero en los dos últimos combates que hizo, los propios árbitros, todos mis compañeros, le estaban aplaudiendo en la sala porque la verdad es que hizo un papelón y sobre todo la energía con la que salía, la alegría, estaba siempre sonriendo. Y esto es algo, bueno, pues que a los que nos gusta el taekwondo, yo creo que echábamos en falta desde hacía mucho tiempo, ¿no? Que haya competidores así, que disfruten. Y como ella disfruta, al final hace disfrutar y se ve el combate de forma diferente, ¿no? Es un combate súper dinámico. Entonces, para mí fue alucinante que todos los árbitros aplaudiendo en esa sala, bueno, fue algo como si lo hubiera ganado yo. Y yo la verdad es que me daba la enhorabuena a mí y bueno, yo se la daré a Adriana. Pero fue un gesto súper bonito por parte de todos mis compañeros.
Oye, la verdad es que yo por lo menos personalmente vivo los juegos con una intensidad muy especial. Me parece un evento que no lo califico ni como deportivo, me parece algo espectacular. Y obviamente, pues dentro de los juegos tienes imágenes y situaciones que no olvidas. Y en este caso, pues mira, te iba a preguntar ahora por Adriana Cerezo, que además fue la primera medalla para España. Pero es que, claro, yo que no la conocía, me impactó lo primero que sale a la final sonriente, saludando, disfrutando. Y luego, oye, compitió realmente bien, se escapó por un chis, lo simpática que era luego con los medios, atendió a todo el mundo, pese a que tenía un dolor por dentro de que obviamente había ido a por el oro y lo tuvo muy cerca, si no me equivoco, porque no sé tanto como tú de taekwondo, pero eso me pareció que estuvo muy cerca y me encantó cómo acudió, cómo compitió y cómo respondió después de competir, incluso... Pues bueno, ¿no? Oye, se te saltaban lágrimas viendo que le pedía perdón a su entrenador, que me encantó.
Sí, sí, la verdad es que es una chica que la trayectoria que ha tenido desde cadete junior es así, o sea, disfruta con lo que hace. Y entonces, esto para mí es súper importante. Hay muchos competidores que es verdad que igual, bueno, no sé, pues por su forma de competir salen súper centrados o con muchísima presión, pero esta chica al final entrena para disfrutar. Y entonces los resultados se ven pues porque el entrenamiento que hace diario ella está disfrutando y sale a competir exactamente igual, disfrutando. En todos los combates que le he visto, en todos los campeonatos, sale igual. Y hay un momento además que se le ve muy fácil, por ejemplo, cuando un combate es muy táctico, la primera ronda suele ser más de comprobarse, bueno, de medirse, ¿no?, los dos competidores. Pero una vez ya que sabe cómo es el otro competidor, se le ve disfrutar, es que se le ve cómo cambia la cara, cómo lleva el combate, y eso es que es una maravilla. Y luego es verdad que es una muchacha muy, muy simpática, súper normal, súper humilde, que, bueno, atiende a todos los medios y, vamos, para mí es un 10 de chica. No sé si, bueno, sabéis también, es brillante en cuanto a tema académico, ha sacado un 13 de 14 en selectividad este año. Vamos, es una chavalita de 10 en todos los sentidos.
Oye, Paula, y con la intensidad con la que vivías estos días, al llegar luego al hotel, a la cama, ¿se podías conciliar el sueño? Y sobre todo, estos primeros días ya en casa, no te vas a la cama y te das cuenta lo que acabo de hacer, en qué sitio he estado, qué responsabilidad arbitrando los Juegos Olímpicos. ¿Sigues en esa nube? ¿Cómo está siendo esta vuelta a la realidad?
Pues la ida allí fue más dura en cuanto al tema dormir, sobre todo porque el jet lag fue horrible. O sea, yo creo que tuve jet lag 4 o 5 días y los primeros días dormía 3 horas, luego 4 y no pasaba de ahí. Los últimos días empecé a dormir bien y ya, bueno, el cuerpo ya lo nota, ¿no? Porque estás súper cansado todo el día a la hora de arbitrar, luego ya me empecé a habituar. La vuelta ya fue mejor, no tuve jet lag al volver, que eso se agradece mucho. Y bueno, yo creo que de tanta tensión, porque es verdad que al principio igual no lo notas cuando estás allí, la propia tensión que sientes, pero ya una vez que terminan todos los juegos, el cuerpo se relaja, ¿no? Y te hacen boom. Y ya de esa propia relajación tuve justo terminar que hacer un viaje de vuelta, que me parece que a la vuelta tuve 27 horas de viaje.
A gusto.
El cuerpo ya estaba machacadísimo y la verdad es que dormí muy bien. Los 2-3 siguientes días dormí súper bien. Pero fue por eso ya la relajación, la tensión que había, que, bueno, pues que ya había desaparecido. Todo el viaje, que había sido larguísimo, y no me afectó al sueño, pero sí que es verdad que lo piensas y dices, ¡buah, qué bien!, ¿no? Cierras los ojos y he estado aquí, y este combate, y ha pasado esto, y es verdad que lo sigues disfrutando. No me quita el sueño, porque es verdad que lo siento al contrario, ¿no? Es como una chispa y positiva de ¡qué guay!, que esto es como darme fuerzas, ¿no?, para seguir el siguiente campeonato. Ahora quiero más, ahora quiero un poquito más.
Oye, yo te pregunto por un balance, que nos estás contando un montón de cosas, que estoy aquí con la boca abierta disfrutando, pero no te he preguntado qué balance haces de tu participación.
Balance positivo, sí, positivo. O sea, siempre hay alguna cosita que, bueno, que luego ves a posteriori, que siempre se ha podido mejorar, ¿no? Y dices, va, pues aquí igual no tenía que haber igual hecho esto otro, pero yo creo que en general el balance es positivo. Yo, es cierto que me quedo muchas veces con esa parte negativa o esa parte que se puede mejorar, que le doy más importancia, pero bueno, es mejor hacer el balance a 3-4 días posteriori, porque se ven las cosas mucho mejor, pones todo en la balanza cuando ya está todo un poco más en frío, y el balance es muy, muy positivo. El poder haber estado ahí, o sea, todo. Es que los juegos no son solo el evento en sí nuestro de taekwondo, ¿no? Es verdad que nosotros, como árbitros, y en nuestro caso porque estaba nuestro pabellón alejado de lo que es Tokio ciudad, y además con la pandemia, bueno, pues no ha sido unos juegos como tales, como regulares como antes, ¿no? Que puedes ver a más disciplina, puedes estar con más gente, lo poco que hemos podido hacer lo hemos hecho, pero es verdad que la organización en sí, todo lo que conlleva, pues es que en los juegos es muy diferente,
todo
cambia. Yo lo que pude coincidir, que ha sido muy poquito, en el viaje de ida coincidí con la pareja de árbitros españoles de balonmano, los canarios, y estuvimos en el aeropuerto esperando, haciendo los test juntos. También, bueno, majísimos, estuvimos hablando bastante rato porque pues de poco estábamos de espera. Y bueno, son gente con la que te encuentras, ¿no? Y compartes diferentes... compartes experiencias en el poco rato que tienes y te das cuenta, bueno, pues las diferencias de los deportes, incluso organizativas, y a mí eso me enriquece muchísimo. Luego también estuve con Mayalen Chorraut, por ejemplo, en el aeropuerto de vuelta, y bueno, pues también casualidad, ¿no? Hablando nada, 2 minutos con ella, bueno, pues tenemos una prima suya, estudió conmigo también. Entonces son cosas que no sé, a mí ese tipo de contactos, que aunque sean muy breves, a mí me llenan muchísimo. Y eso que yo no he vivido lo que es la Villa Olímpica así en plenitud, ¿no? Que no podemos vivirla. Entonces, bueno, no me quiero imaginar lo que puede ser para un deportista. Tiene que ser algo alucinante. Pero yo entiendo que en nuestro caso es más complejo, ¿eh? Por lo que os he dicho antes. Estamos desde el punto de la mañana hasta el punto de la noche. Y el ir y volver a la villa ya no es solo porque puedas hablar con árbitros, o sea, con otros competidores o atletas o entrenadores y que puedas influir en el resultado, que yo creo que lo hacen la finalidad última es esa, pero incluso para nosotros era mejor, más, o sea, teníamos más horas de descanso y estaba todo mucho más accesible. Uh-huh. Oye, balance positivísimo.
Oye, Jaime,
todo positivísimo.
Qué gozada es escucharle a Paula como lo cuenta, ¿eh?
Se me cae la baba y es que me imagino estar ahí en los juegos, la verdad. Sí.
Oye, Paula, próximo objetivo, me imagino que conseguir hacer los méritos necesarios para poder estar en París. Ojalá sea que con público. Y mira, ahora que no hay 20 y pico horas de avión, esta vez sí, guárdame un poco de sitio en la maleta por si acaso me meto, ¿eh?
Hombre, París sería también algo alucinante, ¿no? Estos juegos han sido algo, vamos, impresionante. Poder estar también en París sería algo genial. Supongo que intentarán que sea con público. Si no se puede, bueno, pues habrá que asumirlos también sin ellos. Pero es verdad que diferencia horaria, va a haber, yo creo que el apoyo, ¿no? Se va a notar mucho más, aunque no se pueda ir ahí. Y si, vamos, si es el caso que puedo ir, no te preocupes, que un huequito en la maleta, un poco contorsionismo igual tienes que hacer, pero sí, yo te guardo
ya iré estirando,
una esquinica en la maleta.
Empiezo por si acaso. Oye, Paula, pues muchísimas gracias por atendernos, por contarlo así de bien, y nada, que hagas los méritos necesarios para estar en París, que estaremos aquí orgullosos de verte y, por supuesto, trataremos de contarlo, ¿eh? Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Paula.
Muchas gracias.